hablemos de tecnologías de inclusión en Colombia.
Estamos hoy en la compañía de Omar Villota, magíster en comunicación, una persona que se ha dedicado al estudio de las nuevas comunicaciones. Y aprovechamos su presencia en esta segunda jornada pedagógica para hablar de un tema que esperamos a ustedes les interese mucho. Es el tema de la Internet, el tema de las nuevas tecnologías, de las TIC. Omar, bienvenido. Y primero que todo, pues quisiéramos conocer un poco de tu visión frente al tema de la Internet. ¿Qué es finalmente la Internet?
Gracias, Carlos. Hola para todos. Tengan un buen momento. Internet es una herramienta, en principio, creada a partir de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo histórico generado después de la Segunda Guerra Mundial, 1950 aproximadamente. Internet nace como un proyecto estratégico militar de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa norteamericano, llamado DARPA, por su sigla en inglés, intentó generar una red lo suficientemente fuerte en comunicaciones que fuera la última que se destruyera en ese proceso de Guerra Fría. Entonces los militares hicieron todo el gran esfuerzo por crear una red de comunicación, trayeron como ayuda a las universidades y a los institutos de ingeniería y de física, y empezaron a generar lo que se llamó en principio la red ARPA. Era una red simplemente que conectaba unos computadores, no son los computadores de ahora por supuesto, eran unos computadores suficientemente grandes, en donde fácilmente, digamos, un salón de clase de unos 10 por 10 metros no daba abasto para albergar la maquinaria. Y estos computadores entonces lo que hacían era un procesamiento de cálculo. Y más adelante, durante todo el transcurso de los años 50, 60, 70, se empieza a reducir los componentes de ese computador, fundamentalmente el transistor. Con el transistor es la reducción mínima de la electrónica en cuanto a componentes. Y se crea posteriormente, hace 20 años, Internet en 1990. Pero todo ese desarrollo, desde 1950 hasta el 90, es lo que se conoce como ARPANET, que empezó a generar una serie de redes y integrar la academia, lo que se llama los empresarios de riesgo o el capital de riesgo, personas muy adineradas que le apostaban a esa industria naciente, y obviamente las estrategias militares de los el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ese es como el gran surgimiento de Internet.
Hay una cosa muy interesante allí, es que no podemos desconocer la influencia empresarial frente a la web, a la Internet. Bill Gates, con su diseño de Windows, pues facilitó enormemente el uso, porque antes de él todo era programación, era muy complejo, había que estudiar sistemas, lenguajes de máquina para poder hacer eso.
Sí, el uso de esas máquinas era exclusivamente para ingenieros y físicos. Ingenieros de sistemas, en esa época serían ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, que manejaban el código de máquina, y entonces eran a partir de la matemática, eran unos genios matemáticos los que ingresaban y podían hacer cualquier tipo de simulaciones y cualquier tipo de rutinas y cualquier tipo de códigos, es decir, lo que más adelante se llaman los ambientes de código para el sistema informático. Y entonces obviamente que las ciudadanías, los profesores, las personas comunes y corrientes de la calle, pues primero no tenían acceso a los equipos, porque eran equipos de laboratorio muy costosos, y segundo no tenían acceso al código, porque eran evidentemente a partir de la máquina y de la matemática y de unos conocimientos de ingeniería lo suficientemente sofisticados. Es solo a partir de más o menos 1985, cuando la empresa Apple de Steve Jobs y Steve Wozniak generan el primer computador portátil, lo que se conoce ahora como un PC, un computador de escritorio. Y ellos lo generan a partir del desarrollo metafórico que encuentran en los elementos de oficina. Eso quiere decir que la interfaz, bueno, en principio era también escribir por código, y escribir todas estas fórmulas matemáticas para poder dar acceso a los contenidos. Pero ellos lo que hicieron fue coger los elementos de la oficina, el escritorio, el archivador, la carpeta, el borrador, la tinta, el lápiz, la pluma y la regla, y metaforizarlos desde iconos, uh-huh, desde símbolos, y los llevaron al computador, y es lo que se llama las interfaces gráficas de usuario. A partir de allí el computador ya tiene acceso público, ya es mucho más amigable, cualquier persona lo puede utilizar, y es lo que estamos en este momento en ese entorno, de que cualquier usuario puede ingresar a una máquina de estas para generar cualquier tipo de trabajo inmaterial.
Uh-huh. Es una cosa muy interesante con respecto al mundo que estamos viviendo hoy. Hasta hace algunos años hablábamos de la Internet, o de la Internet 1, de la web 1 realmente. Ahora estamos hablando de la web 2. Eso hace un paso muy interesante respecto al uso que se le puede dar a este medio. Ya se empieza a hablar de la web 3. Para muchas personas hasta ahora se enteran de que hay una web 1, para otros que, hola, hay una web 2, y pues mucho menos una web 3. ¿Cuál podría ser esa diferencia entre estas tres posibilidades de web?
Bien, la diferencia es muy clara. La web 1 es el surgimiento de lo que se llamó la cara gráfica de Internet, la World Wide Web, o la gran telaraña mundial, como es la traducción al castellano, que es una traducción que realmente no dice nada. La web 1 lo que hizo fue posibilitar que todas las empresas que tuvieran acceso a la tecnología de información, que tuvieran capital de riesgo para ingresar sus servicios, lo hicieran en red. Y entonces ingresan básicamente la gran cantidad de empresas que estaban un poco internacionalizadas en sus mercados. Es decir, ingresan los medios de comunicación masivos, la radio, la televisión, se integran en una alianza. Luego estas dos, como un gran pool, compran a empresas de periódicos, estas vuelven a comprar distribuidoras de cine, productoras de cine. Ese gran conglomerado que formaron las empresas de radio, las empresas de televisión, las productoras de impresos y de libros, más las distribuidoras y productores de cine, se tiene entonces desde allí, desde finales de los 80s, que Internet es sinónimo de medio de comunicación masivo. Ese es un error. Con la web 2, entonces es todo el desarrollo tecnológico e informático que se le permite a cualquier usuario poder generar contenidos. Entonces ahí se rompen unos paradigmas muy importantes, y es el paradigma de la lectura. Ya no leemos secuencialmente, es decir, ya no cogemos un libro, el capítulo 1 y luego el capítulo 2 y luego el capítulo 3, uh-huh, o la página 1 y luego la página 2 y luego la página 3. Si yo me salto una de esas páginas, o uno de esos capítulos, o uno de esos párrafos, no voy a entender la lectura del libro.
¿Esa es la hipertextualidad?
Eso es lo que se llama la hipertextualidad, correcto. Y entonces, con la tecnología de la información y comunicación, ese entorno que se llama de la hipertextualidad, es un nuevo lenguaje que se crea, a partir de lo que ya se tenía, por supuesto. Se tenía el texto, se tenía el audio y se tenía lo audiovisual. Entonces, cualquier ciudadano dentro de la web 2 puede generar contenidos. Entonces, se rompe el segundo paradigma a partir de que la web no es específicamente como una estrategia de guerra, no es solamente para los ingenieros, sino cualquier ciudadano del mundo tiene el derecho y tiene la posibilidad de ingresar allá. Uh-huh. Ahora, ¿para qué lo hace? Esa es la gran pregunta, y hay muchas vertientes para darse esa respuesta.
Uh-huh. ¿La tercera línea hacia dónde va?
Ah, ok, entonces, estamos en este momento, más o menos hace unos 5 años, se empezó a trabajar el tema de la web 3, que es la web semántica. Y entonces se encontró que en la web 2 hay muchísimo contenido, pero hay muchísimo contenido que no es funcional para ninguna sociedad, uh-huh, es decir, lo que se llaman los contenidos basura, páginas porno, correos electrónicos, uh-huh, que no tienen ninguna trascendencia, que no informan nada, uh-huh, que están vendiendo productos, y son productos relacionados o con el embellecimiento del cuerpo, o son productos relacionados con el sexo, uh-huh, venta de Viagra, venta de películas porno, venta de condones, venta de todos estos artefactos que no favorecen al conocimiento. En vista de que la web 2, de que Internet realmente fue el desarrollo desde la academia, pues lo que se está procurando es que regrese a su origen, que estos contenidos sean eminentemente académicos y nos sirvan para el desarrollo humano. Fundamentalmente que nos sirvan entre todos para superar lo que no hemos podido superar. Sí. Nuestros atrasos económicos, nuestros atrasos políticos, nuestros atrasos de conocimiento. Y entonces, Tim Berners-Lee, que es el creador del código de la web, está desarrollando un nuevo código a partir de la semántica, y es que cualquier contenido, cualquier documento que yo escriba o cualquier ciudadano escriba, lo ingrese al interior de las tecnologías, específicamente lo ingrese al interior de la web, ese documento inmediatamente por unos metadatos que la máquina está permanentemente leyendo, lo relacione con el autor, lo relacione con campos de conocimiento, esos campos de conocimiento lo relacione con laboratorios de investigación, sí, más D, más innovación, esos campos de, o esos laboratorios de I más D más I, lo relacione con sociedades y esas sociedades lo relacione con cultura, en fin, que haya una relación total, pero desde el conocimiento y la cultura. Entonces eso reduce muchísimo toda la documentación basura que existe en este momento, y entonces se va a favorecer cualquier ciudad.
Sí. Hay una cosa muy interesante con respecto a esto. Si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, la web ha generado otra manera de concebir el mundo, otra manera de concebir la sociedad. Y estamos hablando de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Primero se da la sociedad de la información y después el conocimiento. Explicándoles a nuestros amigos qué significa esto, profesor Villota.
Bien, Carlos. La sociedad de la información tiene que ver con toda la documentación que se hospeda en Internet, es lo que se llama los repositorios, repositorios documentales. Pero desde ese punto de vista, cuando se va a hacer búsquedas y va a hacer la recuperación de esa documentación que otra persona hospedó, entonces se encuentran miles de dificultades. Por ejemplo, voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que lo comprendan, porque pues es mejor en una explicación de tablero. Sí. Si yo soy un biólogo marino y estoy buscando un documento sobre tiburón, en este momento, como se está hospedando la documentación de un escrito o de una fotografía o de un video sobre tiburón, no me permite que el mismo sistema, el mismo buscador, me haga el barrido o me filtre por documentos que tienen que ver con mi profesión de biólogo marino. Entonces, cuando yo escribo la palabra tiburón,
por ejemplo en Google,
por ejemplo, y escribo documentos, o escribo fotos, o escribo más video, entonces me voy a encontrar que cuando yo estoy abriendo esos documentos, como es sola información, yo puedo encontrarme en la primera línea, que es, se supone que es el documento más visto, me puedo encontrar con una receta de tiburón.
Sí. O con Wikipedia, que es lo primero que
me puedo encontrar con Wikipedia, que me está hablando de que es tiburón. Me puedo encontrar en la segunda línea con un video sobre
la película Tiburón,
las tres de que se hicieron en Hollywood. Me puedo encontrar con digamos un cabaret nocturno por allá en
Pueblo Perdido
en el Caribe, sí, que se llame
Tiburón
Bar, ¿sí? Ajá. Y eso es válido.
O puede ser un automóvil, como pues, por ejemplo el Hyundai que tiene el tiburón.
Exacto. Entonces me puedo encontrar con miles de documentos, pero no voy a encontrar específicamente el mío que necesito en biología marina. En ese sentido estamos en la sociedad de la información. Cada quien puede generar el tipo de información que quiera. Puedo encontrar su teléfono celular o pueden encontrar mi teléfono celular, mi correo electrónico, etc. Y eso es información, pero ahí no hay conocimiento. Estamos con la web semántica. Lo que se pretende es subir un nivel más, y es las búsquedas que hacemos documentales tienen que estar relacionadas con campos de conocimiento y tienen que estar relacionadas el autor con un centro de investigación. Sí. No existe un autor por fuera de un centro de investigación. Llámelo colegio, llámelo academia, llámelo institución educativa, llámelo centro de investigación más desarrollo, más innovación, llámelo como quiera. Así que la sociedad, imagínense, si no comprendemos ¿qué es la sociedad de la información? ¿Cómo vamos a llegar a la sociedad del conocimiento? Que implica más análisis, más lógica, más argumentación y la diferenciación entre eso, entre un documento que es válido y un documento que no es tan válido.
Bueno, Omar, pero eso crea un problema porque normalmente nosotros como usuarios de la Internet hacemos son consultas, y los chicos en líneas generales, ustedes en líneas generales, cuando les piden una investigación, lo que hacen es consultar San Google, como lo llaman, ¿no es cierto?, o Altavista, cualquiera de estos buscadores, pero realmente lo que están es recabando información, una información que no se medita, una información que no se trabaja a profundidad, realmente no se está haciendo mayor cosa.
Ese es el problema. Ese es el problema, y esa es la invitación, no tanto a los estudiantes, porque es que ellos como no tienen las habilidades, las competencias para poder integrar la fragmentación del hipertexto, están hasta ahora aprendiendo. Ellos saben manejar la herramienta y la saben manejar perfectamente. Cualquiera de estos chicos se puede levantar a que me ayude a configurar mi celular o mi computador, y lo hacen de mil maravillas sin pasar por el manual. La invitación es más a los docentes, y es, mire, enséñele a su estudiante, cuando ingrese en las tecnologías, de que no todo lo que está puesto ahí es verdad. Es posible que eso sea verdad. Lo explico con otro ejemplo. Yo puedo tener la foto de estos pajaritos que están
por aquí
revoloteando, y entonces yo le puedo hacer con un editor de imágenes que se llame Corel, o que se llame Photoshop, o que se llame Firewall, o que se llame Illustrator, yo puedo reconfigurar la imagen de ese pájaro, y entonces en vez de pico le puedo poner la boca de un sapo. Y lo pongo ahí en un portal que digo que esto es lo último que se encontró en el Amazonas.
Un descubrimiento de aves raras.
Un descubrimiento de aves raras, ¿sí? Como no está clasificado, pues es posible que eso sea. Un chico de esto se traga ese cuento.
Sí.
Se lo come porque él dice, lo vi en internet.
De acuerdo, que en internet estuvo durante mucho tiempo corriendo allí una imagen de unos gaticos metidos dentro de un frasco. Finalmente se vio, la gente que tiene muy buen ojo se descubrió que pues, era un montaje en Photoshop. Eso, que es una cosa tan simple, tan tonta, se puede generar de unas maneras muchísimo mayores. Por eso copiar de internet para hacer tareas es tonto, y finalmente no es que se esté haciendo mayor cosa.
Sí, exacto. Hay un ejemplo muy claro que lo plantea John Searles, es el filósofo del lenguaje, la filosofía del lenguaje y la filosofía de los actos de habla. Y es muy muy interesante el planteamiento que él dice. Es el siguiente. Todos sabemos que California es un estado de Estados Unidos. Sabemos que California es el mayor estado en donde se presentan sismos. La razón por la cual, esta es la razón científica, la razón por la cual en California se presentan los mayores sismos es que por California atraviesan tres grandes placas
tectónicas.
O tres grandes tectónicas que tienen fallas. Y entonces eso hace que California tenga esa característica de gran sismicidad. Pero también California es el mayor estado en el mundo con estrellas de cine. Entonces cuando yo voy a hacer una búsqueda de California y su sismicidad, en ese listado que yo estoy hablando me puede aparecer un documento de por qué California es el estado con mayor sismicidad, pero enseguida me puede aparecer el documento con las más grandes estrellas de Hollywood de California. Cuando yo estoy leyendo eso en pantalla, yo tengo que saber diferenciar, y no puedo hacer la combinación de las dos. Es decir, no puedo llegar a concluir que California es el mayor estado de sismicidad porque tiene las mayores estrellas de Hollywood.
Sí, no, eso sería absurdo.
Eso es lo que se llama argumentalmente una falacia. Es decir, concluir algo a partir de unas hipótesis que son incorrectas.
Sí.
Esa es la invitación a los docentes. Enseñémosle a pensar lógicamente al estudiante. No le digamos, usted hizo copy-paste, tiene cero. No, es que a partir de ahí, entonces enseñémosle a diferenciar lo que yo he llamado la verdad, el mundo de la verdad y el mundo de la posibilidad. Eso es posible, claro, eso es posible que California tenga la mayor sismicidad, sea el estado de mayor
movimientos
telúricos, y también sea el estado de mayor
concentración
de artistas. Eso es verdad, ¿sí? Pero no es posible que porque tenga mayores artistas es que va a ser un estado de sismicidad.
Hay una cosa muy interesante allí, y es la necesidad que tienen los chicos de hoy, de estas generaciones, de aprender a manejar los diferentes lenguajes. Las generaciones nuestras, por ejemplo, éramos generaciones de la lectura del texto lineal, una palabra que sigue a la otra, y junto a eso de la radio. A nosotros nos llegó la televisión pues un poquito ya, por lo menos ya habíamos nacido cuando llegó la televisión. las generaciones de hoy que están metidos en el tema de la hipertextualidad, que están metidos en el tema de la convergencia, tienen que aprender a manejar los otros lenguajes. Ese tipo de actividad se realizaba en las facultades de comunicación social, donde uno tenía que aprender a entender qué es la televisión, qué es la imagen, cómo se compone la imagen, cómo se compone el texto, cómo se compone el sonido. Hoy los chicos han hecho un salto cuantitativo y cualitativo frente a estas condiciones. La escuela está permitiendo que los chicos conozcan este tipo de lenguajes, que sepan entender qué es lo que le está mostrando allí en la internet, en la web, qué es lo que está pasando.
La escuela no está preparada. Ninguna escuela. Ninguna escuela de estos países en desarrollo está preparada. Porque todavía nosotros ingresamos los medios de comunicación a la escuela sin saber para qué. Y todavía hay unos profesores, me reservo el calificativo, pero hay unos profesores que siguen ingresando los medios de comunicación masivos al aula y no se responden para qué. Ahora, como es en internet, entonces internet, por eso le digo, internet para algunos es sinónimo de medio de comunicación masivo, entonces ya no ingreso por separado el radio, el televisor y la prensa, sino ingreso a internet. Mire, la razón por la cual yo afirmo este enunciado es que el programa que generó la UNESCO en estos países en desarrollo sobre los 70 con la famosa capacitación y alfabetización a partir de los medios audio, de los medios de radio fundamentalmente, y que Colombia la hizo con Radio Sutatensa y con
y después con la Radio Nacional.
Y después con la Radio Nacional para educar a los campesinos. Hasta ahí llegó. Nunca formaron profesionales, ni técnicos, ni nada. Y los bachilleres se quedaron con un título de pronto de bachiller, que sabe leer y escribir, pero no más. Y se volvieron lo que se llaman los analfabetas funcionales. Es decir, como no practicaron más su escritura y su lectura, pues perdieron las habilidades que tenían.
Claro.
Porque es que este es de habilidad, este es de estar leyendo todos los días para no perder el ritmo y para no desalfabetizarse uno. Entonces, eso no sirvió. Esos programas de alfabetización a través de medios no han servido, han sido un fracaso total. La UNESCO ya también lo reconoció hace un par de años, que definitivamente por ahí no es el camino. Con internet, pues tampoco, porque es que la hipertextualidad lo que me hace es fragmentarme realidades y me las muestra todas en pantalla, en diferentes ventanas, y yo creo que todo es igual, que todo es verdad porque me lo muestran. O sea, no volvamos al ejemplo del gatico y del sapo y esas cosas. Es enseñarle, los profesores tienen que hacer mucho más esfuerzo de lo que han venido haciendo, y es preguntarse siempre ¿para qué voy a dictar ese tema en clase? ¿Para qué le voy a decir al chico búsqueme en internet? ¿Sí? Ahora, si él me hace un copy paste, pues a partir de ese documento tenemos que decirle, mire, aquí hay una cosa de verdad, pero aquí hay una cosa de posibilidad, y entonces ¿cómo podemos llevar la posibilidad a ser una certeza? Eso es un planteamiento que tiene que hacer el profesor, que tiene que hacer un tutor, no dejárselo todo que es que él tiene que estar en capacidad. No, porque es que no todos sabemos nadar.
Hay una cosa muy interesante allí, y es que el colegio, la escuela en general, tiene que empezar a abrir las puertas a la investigación. Esas puertas que desafortunadamente la academia, en el caso colombiano, se cerraron, porque la investigación era para los grandes genios, las grandes universidades, y se ha quitado esa posibilidad a instituciones como el colegio. El mundo de hoy se maneja a través de la investigación. El mundo paga la investigación, patrocina a la gente que hace investigación. ¿Cómo podríamos resolver ese problema en los colegios?
Tienen que abrir redes, tienen que generar redes. Yo soy de esa apuesta. Es decir, mi visión de internet, que me preguntabas en el inicio de este diálogo, es que internet es un espacio de resignificación para el ciudadano. Es decir, cualquier persona puede estar al interior de las tecnologías. Ahora, es su razón de por qué estar allá, de responderse para qué quiero estar allá. Entonces, cualquiera tiene el derecho de decir, no, para divertirme, para ver páginas porno, para
tener un Facebook,
tener un Facebook con 800 amigos, que realmente mis amigos son 30, que son mis amigos presenciales de barrio, de colegio, o mis compañeros de clase. Pero tiene todo su derecho de generar eso. Tienen que estar formando redes. y redes que no necesariamente vienen de la presencialidad. Es que internet, la gran ventaja es que me facilita eso, me facilita construir redes sin salirme de mi espacio presencial. O sea, yo puedo construir redes en el momento en que estoy dictando una clase, o cuando yo estoy dictando una clase, pongo a los estudiantes que tengan ahí dos o tres equipos o en una sala de informática, pero vaya buscando los temas de los que yo voy hablando. No se quede usted hablando en Facebook con su amiguito de otras cosas que no tienen que ver. O sea, no desperdicie el tiempo. Eso es en último. Y los profesores tienen que estar preparados a formar redes. ¿Cuántos profesores, pregunto yo, cuántos de ustedes tienen bancos documentales a partir de internet? ¿Cuántos de ustedes están en redes sociales contribuyendo con argumentación, con foros, con debate, o por lo menos diciendo, mire, hoy dicté esta clase y este es el resumen, este es el protocolo mío de dictar clase, esta es una sinopsis de cómo dicté la clase, le puede servir y la dejo ahí, un documento que lo dejo ahí para que a alguien le sirva, para que el mismo estudiante ingrese? Los que no llegaron a clase tienen también todo el derecho de recibir la documentación. Él pudo haber fallado por el motivo que quisiera, y si está fallando mucho es porque está muy desinteresado en nuestra clase, entonces hay que motivarlo por alguna forma, y la forma que ellos se motivan es por Facebook, por Messenger, por celular. Entonces hay en unos espacios de comunicación donde uno les dice, ahí le dejo el documento, léalo, ahí le dejo la imagen, léalo, ahí le dejo el video, léalo.
Esto es muy interesante porque ya se rompe la estructura que veníamos manejando desde siglos anteriores, y es que yo te doy un conocimiento, tú me lo repites, y si lo repites lo suficiente, es decir, la cantidad suficiente, yo te pongo una calificación en proporción, que si me das 5 centímetros te doy un 5. Aquí la cosa cambia, porque la idea es que a partir de esa información usted pueda generar conocimiento, un conocimiento que debe ser compartido y que debe ser construido no solamente por usted, sino por una gran cantidad de personas que pueden ser sus compañeros de clase o compañeros de otros colegios o compañeros que pueden estar en cualquier lugar del mundo.
Exactamente, tú lo dijiste perfectamente. Entonces, construir conocimiento tiene que ser a partir de pares. Ajá. Digamos, yo soy matemático, obviamente que tengo que construir conocimiento sobre matemáticas con otro matemático, que sea superior o inferior a mi nivel de conocimiento, pero yo no puedo construir conocimiento con un biólogo, salvo que el problema que nos estemos preguntando
sea interdisciplinario.
Claro. Ahora, ¿hacia dónde va el conocimiento de la humanidad? Hacia esa interdisciplinariedad. Entonces, aquí es, yo tengo que saber convivir con mi par en un espacio no presencial para poder, pues es muy fácil construir desde la diferencia, desde la similitud, pero desde la diferencia, cuando el otro me está mostrando otra perspectiva y otro referente de lectura, eso es lo más enriquecedor, porque estamos viendo lo que yo siempre he dicho, la botella es circular, y entonces yo no me puedo quedar solamente con lo que veo en el frente de la botella, tengo que recorrer la botella, ¿no? Y verla desde todos los ángulos. Cuando yo empiezo a tener muchísima información sobre ese problema, pues voy a tomar las mejores decisiones de mi vida. Y indefectiblemente, créanmelo, sin ningún error, o sea, es una decisión perfecta, porque tengo el mayor conocimiento y la mayor información posible sobre ese problema. Entonces mi equivocación es mínima.
Esto significa que tenemos que cambiar nuestras miradas frente al conocimiento, nuestras miradas frente a las didácticas, nuestra mirada en cuanto a mi responsabilidad como una persona que me construyo en el conocimiento, que lo puedo compartir y lo puedo desarrollar. Yo creo que ese es un punto muy importante, porque finalmente los procesos no son tan rápidos como quisiésemos, y entonces en el caso de los docentes, pues habrá muchos que entrarán en este ritmo, habrá algunos que definitivamente no, pero definitivamente los chicos son los que tienen que vivir en este mundo. Tú, desde tu experiencia académica, ¿qué le puedes decir a estos chicos, muchachos de 14, 15, 16, 17 años, que están abriéndose a la vida en un mundo altamente competitivo, altamente desarrollado en cuanto al conocimiento, donde no tenerlo es ser pobre y ser miserable?
Bueno, eso es una connotación muy fuerte. Yo lo que les digo es, si usted comprende y sabe ya en qué es fuerte, así sea en deportes, así sea en hacer chistes, fortalezca eso, fortalézcalo, porque sobre eso es que usted construye conocimiento. Y qué más delicia que uno poder decir y ir a cualquier sitio y decir, mire, este muchacho, este señor, conoce lo suficiente porque se ha leído, porque se ha instruido, porque comprende el tema desde muchas perspectivas, y entonces en cualquier parte va a tener trabajo. Ya no es de que yo voy a trabajo porque es que allá está mi amigo o está la muchachita con la que le estoy coqueteando, y entonces a partir de ahí yo ingreso a trabajar y me siento dentro de la ignorancia. No, aquí no es sentarse en la ignorancia para tener un cargo. Aquí es todo lo contrario. Que yo en cualquier momento puedo dejar el cargo porque sé, porque comprendo, porque tengo el conocimiento y me voy a ir a otro cargo a hacer exactamente lo mismo, porque es que me llevo, es mi conocimiento y es mío. Y con mi conocimiento puedo atraer a otras personas. Ese es como lo que yo les digo. Hay que empezar a aprender, claro, hay que empezar a estructurar, a tener bancos documentales, a diferenciar esas razones que hemos expuesto, que no llegar a una conclusión de que en California hay muchos estados porque hay muchas estrellas de cine. Sí. Eso es imposible, o argumentativamente es una falacia. Aquí lo ideal es en qué soy fuerte, y como soy fuerte en eso, voy a seguir siendo más fuerte. Y entonces voy a tener los bancos documentales, voy a, por ejemplo, hablar con redes, voy a estar en redes sociales, en internet, sobre lo que yo comprendo, sobre lo que yo conozco, sobre lo que yo más quiero. Y aquí entonces sí que se da lo que planteaba Dewey, que es las razones del aprendizaje. Yo aprendo porque necesito, yo aprendo porque quiero, y yo aprendo porque soy. Soy el que puedo llegar a eso. Esas instancias.
Esto es muy importante. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de crecer nosotros mismos, trabajando desde nuestros colegios, así que no perdiendo el tiempo, ¿no es cierto?, en tonteras, hacer un buen uso de la internet, construir esas redes de conocimiento, que su clase de matemáticas, de historia, de sociales, de lo que usted quiera, se convierta en una red abierta hacia el mundo, donde pueda participar muchísima gente. Bueno, Omar, ante todo, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos, conversando este tema tan importante para todos los chicos en el mundo que les toca vivir, entender la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros de hacer posible el conocimiento, y sobre todo de tener una vida digna, que es lo más importante, dejar de ser esclavos frente a una sociedad que privilegia precisamente el conocimiento y el crecimiento y compartir el conocimiento. A ustedes, pues decirles nuevamente la responsabilidad que tienen de desarrollar el conocimiento. Más allá de las limitaciones humanas y profesionales de sus docentes, es que usted tiene el reto personal de poder participar de este mundo desde esta perspectiva en la cual se está moviendo. Los invitamos a que sigan disfrutando de esta segunda jornada pedagógica desarrollada desde la Red de Medios Escolares, un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Unimineto bajo el marco de Smedios.